Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este comienzo de semana. Es lunes y, entre otras cosas, vamos a callejear por Madrid. También les digo que pondremos música a las noticias, pero vamos a comenzar esta hora con Mónica González, la crónica de sucesos y algo que nos parece en lo que hay que reflexionar, que es la violencia con los padres, pero la violencia extrema. Hay una serie de la que les hemos hablado en este programa que se llama Monstruos, que es un caso de parricidio que habla de los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, de 18 y 21 años, y da que pensar. ¿Por qué llegaron a matar a sus padres? ¿Qué ocurrió? Pues nos lo va a contar Mónica, que ya está aquí. Mónica, bienvenida.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, ahora se ha estrenado la miniserie en Netflix. Habla de este crimen perpetrado en familia y cuéntanos cómo llegaron al extremo de matar a los padres.
Bueno, hay que recordar para aquellos que no sepan que estos dos hermanos, Eric y Lyle, de 18 y 21 años, asesinan, tirotean a sus propios padres en la casa donde vivían, en la mansión de lujo en Beverly Hills. Por cierto, una mansión que previamente había pertenecido a Elton John, al cantante Elton John. Bueno, pues Eric y Lyle lo que hacen es que esa tarde-noche del 20 de agosto del año 89 habían comprado previamente unas escopetas y cuando llegan los padres a casa, tanto José como Kitty los disparan. El primero al padre recibe 4 disparos, uno de ellos cerca en la parte trasera de la cabeza, en la nuca, y Kitty, la madre, encajó hasta 9 disparos, 9 tiros entre la cara y la cabeza, es decir, los destrozaron absolutamente. Lo que llama la atención es que cuando perpetran el asesinato no llaman inmediatamente a la policía.
Idearon algo, ¿no?
Idearon, efectivamente. De hecho, en la serie es cierto que aparece una escena que si van al cine, eso no es real. Es decir,
eso no es real. No, cuando piden a la taquillera, oiga, pero por favor, que tenemos que entrar ahí.
No es real. Es decir, es algo ficcionado porque hay cosas que evidentemente no quedan tan de película, pero la realidad es que estos chicos, cuando matan a sus padres, se quedan en la casa viendo la televisión, eso es cierto, viendo una película, y es al día siguiente o a las horas cuando sí que llaman a la policía de una manera además llamativa, gritando entre sollozos, diciendo que han entrado en la casa, que han encontrado a sus padres asesinados, que creen que es un grupo mafioso que los persigue y demás. Y a partir de ese momento es cuando la policía comienza a investigar. Es verdad que las primeras hipótesis tiran por ahí, por ese grupo de mafiosos que podría tener relación con el tema del padre de José Hernández, pero ahí llama la atención dos cosas. Lo primero, que en cuanto los padres son asesinados o muertos, porque en aquel momento no sabían que habían sido asesinados, los hijos empiezan a llevar una vida de lujo, a comprarse casas, a comprar coches deportivos, relojes de lujo, es decir, a gastarse a mansalva, a despilfarrar la herencia. Y el segundo dato importante, que es lo que precipita la detención, es que confiesa Eric, que es el menor de los dos, que tiene 18 años, confiesa a su psicólogo, al doctor Jerome Osiel, que él y su hermano habían asesinado a sus padres. ¿Qué ocurre? Claro, hubo mucha discusión.
Hombre, polémica, porque claro, si se lo confiesan a un psicólogo,
claro,
¿debe el psicólogo contarlo a su pareja?
Secreto profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final sí que es cierto que lo admitieron a trámite como prueba, y a partir de ese momento es cuando ya el FBI empieza a investigar y descubren que habían comprado 2 días antes escopetas y que lo habían hecho porque supuestamente el padre José los había desheredado. Todo esto, me decías, ¿por qué se precipita? Porque estos chicos cuentan hasta en 2 ocasiones, en el primer juicio en el año 93, que quedó anulado porque el veredicto no llegó a buen puerto, el jurado que en aquel momento estaba en el tribunal no llegó a una deliberación acorde y finalmente se canceló, se anuló, y luego llegó el juicio del año 95, que ahí es cuando los condenan, ¿no? Ellos alegan que habían sido abusados sexualmente por el padre. Es decir, hablan de alguna manera, entre comillas, hay una excusa del abuso, que es así como además lo denominó el abogado Alan de Horsowitz, que es el que acuñó en una columna de prensa este término, la excusa del abuso. Entonces hablan y plantean ese infierno de abusos que tanto Eric como Lane había vivido durante muchos años por parte del padre, las amenazas continuas y el hecho de que si lo contaban a la madre o salía de la casa, no solamente iban a desheredarlos, sino que iba a acabar con sus vidas. Entonces ellos prefirieron, entre comillas, prefirieron acabar con la vida de sus padres que morir. Ese es el argumento que durante todos estos años ha estado circulando. Y
¿no?
De hecho los condenaron a cadena perpetua, asesinato en primer grado. Estuvieron muchos años además separados en la cárcel. No quisieron, en este caso el juez no quiso que estuviesen juntos para evitar, decía el juez, que planeasen futuros crímenes. Y es verdad que durante 20 años no les permitieron hablar, pero es cierto que desde el año 2018 los dos pudieron reunirse en un centro penitenciario de San Diego. Esa es más o menos a grosso modo la historia de los hermanos,
¿no?
Menéndez.
Nos acompaña Jordi Delgado, es criminólogo, así que Jordi, bienvenido, muchas gracias.
Hola, bienvenido, por eso suena bienvenido bien. Bueno, gracias.
Jordi, lo primero y antes de nada, ¿es tan raro que unos hijos acaben con la vida de sus padres? Tú como criminólogo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que hace clic en la cabeza de unos jóvenes para acabar con la vida de sus padres? Lo digo porque más de una vez a lo largo de nuestra carrera hemos dado noticias parecidas, pero como criminólogo, ¿qué piensas?
Pues mira, normalmente no es algo habitual. Es decir, tenemos o no podemos obviar que a lo largo, desde que nacemos, hay un proceso de socialización en la cual se nos imbuye a todos, de valores, y uno de ellos es la familia, es el amor y el respeto a los padres. Uh-huh. Entonces, a nivel social, todos entendemos que está muy mal visto pegarle a un padre o una madre, pues imagínate matarlo. Es decir, es algo execrable dentro de la sociedad. Aquí también tenemos que tener claro que el concepto de parricidio es mucho más amplio. No solamente es matar a los padres, sino matar a alguien por parentesco familiar. Así además nos lo dice nuestro Código Penal, donde la figura de parricidio no existe como tal, sino es asesinato con agravante de parentesco. Lógicamente, el que un hijo mate a un padre es algo totalmente que tienes que desinhibir absolutamente todo lo que tienes, tiene que ser algo mucho más profundo a nivel psicológico de lo que habitualmente es un asesinato normal, y donde confluyen muchísimos factores. O sea, en este caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez, según ellos había un tema de abusos, es decir, que había un tema de rencor hacia el padre por lo que les hacía. Había un tema económico porque les desheredaba, y también el factor económico es importante. No tenemos que olvidar que a lo largo de la historia, hijos, príncipes, han matado a sus padres reyes. Es algo, el poder.
El poder, estaba pensando eso, fíjate, claro. Jordi, el poder, el dinero, ¿no?, también.
Sí, sí, está claro, si les estaban diciendo que los iban a desheredar, hay una parte importante de su forma de pensar, adolescentes. En la criminología evolutiva, por ejemplo, los adolescentes son los que más delitos cometen o más propensos son, porque tienen más factores de riesgo a cometer delitos. Uh-huh. En esa etapa evolutiva, en esa etapa de edad. Y en este caso, claramente ellos estaban habituados a un modus vivendi que les proporcionaba el dinero del padre, la posición, a la que si les desheredaba, pues iban a tener que renunciar.
Claro.
Y supongo que no estarían dispuestos.
Exacto, por lo que se ve no estaban dispuestos. ¿Hay alguna prueba que podría sacar a estos hermanos que están cumpliendo condena de la cárcel, Mónica?
Bueno, pues mira, en 2023, en el año pasado, en abril de 2023, un hombre llamado Roy Rosselló, aseguró en una carta que el padre de los Menéndez, de, en este caso José Menéndez, le había agredido cuando era un adolescente. Y él dice en una declaración jurada presentada ante el tribunal que él visitó la casa de José Menéndez en el otoño del año 83, 84 más o menos, afirmó que le dio una copa de vino, es decir, el padre de los Menéndez le dio esta copa de vino a Roy Rosselló.
Que era menor,
¿no? Era menor. Recordemos que en Estados Unidos la mayoría de edad está a partir de los 21 años, no a partir de los 18, también hay que dejarlo claro. Y por tanto, en este sentido, él dice que bebió esa copa de vino, que de repente no tenía ningún control sobre el cuerpo, es decir, que perdió el control absolutamente, y que José Menéndez lo llevó a una habitación y que ahí lo agredió sexualmente y lo violó. ¿Qué ocurre? Que en mayo de 2023 este señor presenta la carta y la declaración jurada como prueba para revocar las condenas de los hermanos Menéndez. Lo presenta además a la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. Veremos en qué depara todo. De momento, los hermanos Menéndez siguen estando en la cárcel condenados a cadena perpetua, es decir, no hay posibilidad
alguna. No hay posibilidad de salir.
No, de hecho, todas las revisiones que ha habido, todos los informes que se han presentado, los han tirado por tierra, las alegaciones. Esta nueva prueba, veremos a ver si esa teoría que también abogaba el letrado defensor de ambos, Cliff Gardner, decía que era que los hermanos Menéndez mataron a su padre en defensa propia, podría resurgir debido sobre todo a esta carta, pero veremos, porque como digo, esto sucedió hace muchísimos años atrás, como decimos, años 80-84, y por lo tanto solamente está la declaración de este hombre. No, yo no digo que sea mentira o verdad, lo tendrá que dilucidar un juez, pero por el momento esto podría revolver el caso, dar un giro de 180 grados al caso, y si realmente finalmente la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles lo admite, tendrán que revisarlo y ver si realmente al final esa defensa, ¿no?, que alegaba el letrado de los chicos, bueno, pues tira para adelante, no lo sabemos. Pero bueno, es una prueba que, como digo, apareció hace poco más de un año.
Claro. Decías, Jordi, que realmente los parricidios, afortunadamente, es algo raro dentro del mundo del asesinato, pero sin embargo se puede dar, y si se da, a lo mejor hay que contar con que la edad es importante. No sé, Jordi, ¿a ti qué te parece este extremo?
Indudablemente la edad es importantísima, porque como os decía, dentro de la criminología evolutiva, ese rango de edad, lo que es la adolescencia, y la adolescencia, pues hay chicos que lo tienen más hacia los veintitantos, o hacia los 30 casi, incluso, y es en esa etapa, desde los 16 hasta los 20 y tantos, que se cometen más delitos estadísticamente.
Caray, ¿entre qué edades? ¿Nos lo repites?
Sí, entre más o menos entre 16 y 20 y tantos años.
Y 20 y tantos.
Uh-huh. Porque hay más impulsividad, no se piensa tanto, se arriesga mucho más. Y sobre todo el tema de la impulsividad es importantísimo, es decir, no se piensan las cosas. Y por lo tanto, se cometen delitos a veces que dices, ¿cómo puede ser, no?, que se hayan atrevido, pero claro, la juventud tiene inconsciencia también, ¿no?, y al final se arriesga más.
Claro, piensan que no se les va a pillar, no sé cómo se les ocurre, porque lo primero que hicieron fue gastarse la fortuna, sí, y les encontraron, claro.
Efectivamente, o sea, al final, quiero decir, les pudo la avaricia. También,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego también las pruebas, es decir, compraron las escopetas en Estados Unidos. Es cierto que la venta legal de armas está a la orden del día. Cualquier persona con un carnet de identidad puede comprar una pistola, incluso en supermercados habilitados. Es decir, es algo muy normal, algo que en España sería imposible. Tú tienes que ir a una armería determinada, una tienda concreta, y aparte tener una licencia de armas. Por lo tanto, estos chicos dejaron multitud de pruebas y sobre todo, el que fue al final el menor de los dos contó a su psicólogo lo que había hecho. Es cierto que el psicólogo rompió el secreto profesional, pero bueno, lo hizo también en pro de llevar a la justicia,
de la resolución a los asesinos. ¿Qué te parece, Jordi, la ruptura de ese acuerdo médico-paciente, en este caso psicólogo-paciente?
Pues mira, realmente el padre fue el que llevó a sus hijos a ese psicólogo y le hizo firmar un documento en el que le diría todo lo que le dirían los hijos. Es decir, ese médico, ese psicólogo, ya de por sí era una persona que no le tenía mucho afecto al tema del secreto profesional. Uh-huh. Desde luego, luego intentó incluso aprovecharse de esa situación.
¿Ah?
De forma que tenía pruebas, tenía grabaciones y tenía... Es que este caso es muy complejo. Por eso te digo.
Claro, claro.
O sea, aquí hay muchas cosas a tratar. Intentó aprovecharse de esa situación para medio chantajear a tanto a Eric como a Lea. Al fin y al cabo, él tenía las pruebas grabadas, tenía las grabaciones. Además, estamos hablando de aquí, entran muchos temas, ¿no? Es decir, hasta qué punto unos hijos que estaban siendo abusados tienen derecho a defenderse, ¿o no?
Uh-huh.
De un padre abusador, de un padre que... Eso según la versión de ellos, ¿vale? Y que parece ser que es así. Ahí hablaba antes Mónica del tema de que se va a revisar la condena, creo que está a finales de ese año y se revisaba la condena, porque hay pruebas nuevas. Uno de los miembros de un grupo, Menudos, declarado que tuvo abuso por parte del padre. No sé si es el mismo...
Seguramente sí, será el mismo, ¿no?
Es el mismo, sí, Jordi.
Es el mismo, vale. Sí. Con lo cual, al final...
queda probado que el padre era un abusador,
hay,
¿no?
Sobre todo es que hay contradicciones, ¿no? Porque dices, bueno, ¿hasta qué punto alguien tiene derecho a defenderse de un abusador? Lógicamente es muy bestia, ¿no? Porque matas a tu padre, a tu madre, y de una manera pues bastante extrema, ¿no?
Totalmente.
Claro. Ahí lo que quiero decir, ningún asesinato se entiende, ninguno. No. Pero claro. ¿Por qué matan a la madre si la madre no les había hecho nada?
Se supone que la madre estaba encubriendo al padre. Y también la madre violentaba a uno de los hijos, lo maltrataba físicamente. Por lo tanto, ahí a espaldas del otro hijo, del otro hermano. Y cuando el otro hermano se entera de ese abuso físico por parte de la madre, pues ahí confabulan ambos para cargarse a los dos. Por lo tanto, hablaríamos de, como dice Jordi, al final de niños gravemente abusados y que es la justificación, por decirlo de alguna manera, para cometer este tipo de asesinatos tan tremendos.
Claro. Hablábamos de la edad... pero también hay otro tipo de niños a lo mejor antisociales, ¿no?
Sí, luego dentro de los chicos, los niños, las niñas que cometen este tipo de asesinatos, este tipo de parricidios, aparte de los niños abusados gravemente, están también los niños peligrosamente antisociales, que por razones egoístas o instrumentales pues matan a sus padres, por ejemplo, porque les impiden salir de fiesta, porque les quitan la consola, como ha habido casos, y ahora comentaremos brevemente si nos da tiempo. Porque les impiden tener dinero. Es decir, ese tipo de situaciones, ¿no? Que parece más de película que de otra cosa, porque no, ¿cómo vas a matar a tu padre o a tu madre porque te haya quitado la videoconsola? Pues
bueno,
sucede.
Pues sucede.
O también otros casos que tienen un trastorno mental grave, estos niños, y que finalmente debido a un brote psicótico, pues mata a estos padres porque tiene alguna serie de alucinaciones que le llevan a pensar que sus padres lo van a matar previamente a él.
Bueno, aunque sea muy rápidamente, pero ha habido otros casos. Yo me estaba acordando del caso de la Dulceneus, un crimen en familia, cómo fue la menor de los hermanos la que dispara al padre, ¿no?
Pero fíjate que este año, en mayo, recordemos a Alex, un niño adoptado mata a su madre en Badajoz, porque había tenido una trifulca con ella por el tema del perro y primero se carga el perro y luego mata a la madre. El parricidio de Castrurdiales, de esos dos niños también que asesinan a la madre, a Silvia, y confiesa que la habían matado porque los padres, tanto Silvia como el padre, los maltrataban física y psicológicamente. Ahí está otro caso, por ejemplo. O el triple crimen de Elche. El chico, el niño, Santiago, cogió la escopeta de caza del padre y lo que hizo fue cargarse a sus padres y a su hermano de 10 años porque lo habían castigado sin conectarse al wifi porque tenía por malas notas y porque tenía de alguna manera una adicción al tema de las redes sociales. Y luego, por supuestísimo, el niño, el asesino de la katana, José Rabadán, que en el año 2000 asesinó a sus padres y a su hermana, síndrome de Down, porque decía que quería estar solo. Es decir, son varios apuntes que en los últimos años han salido a la luz, desgraciadamente, si os dais cuenta, por diferentes tipologías, o bien porque eran niños antisociales, o porque tenían un trastorno mental, o porque eran niños gravemente abusados por sus progenitores.
Claro, porque Jordi, ya para terminar, es que son críos que a lo mejor viven esto como una irrealidad, como si fuera una película.
Bueno, en el caso de José Rabadán, del asesino de la Katana, está demostrado que hubo una disociación cognitiva, es decir, vivía una realidad paralela cuando asesinó a sus padres y a su hermana. Uh-huh. Es decir, eso ocurre ahí. Por eso cuando se hace la evaluación de esa ¿sí? tipología de asesinos, hay que hacer una evaluación psicológica profunda, de intentar ver las causas de por qué se llega a eso. Al final, a nivel criminológico, es lo que nos interesa, saber cuáles son las causas que provocan el por qué. Se ha hecho eso y se ha llegado a esa situación.
Porque siempre hay un porqué, Jordi.
Siempre hay un porqué. Siempre hay una situación que lleva a alguien a hacer algo. Sea en su mente o sea algo de lo que le ha pasado con experiencias vitales que ha tenido.
Claro. Pues Jordi Delgado, criminólogo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Te mando un abrazo. Y Mónica, ¿con qué nos quedamos después de ver esta serie Monstruos y el caso de este parricidio? A mí se me queda un mal cuerpo tremendo, pero
normal.
¿Con qué conclusión quieres dejarnos?
Que son solamente el 2% de los homicidios en nuestro país. Vienen a cargo de menores que matan a sus padres, por lo tanto es algo es un porcentaje irrisorio, es decir, es algo residual, no es algo que suceda con normalidad y sobre todo que los niños y las niñas no les suele ocurrir este tipo de situaciones, que son cosas muy puntuales y muy determinadas, o bien por un trastorno, o bien por un abuso, o bien porque realmente estas personas tienen algún tipo de problemática previa.
Pues Mónica González, gracias.
Gracias, Nieves.
Muy interesante reflexionar sobre esto. Algún día diremos al revés, ¿no? También esa otra violencia hacia el otro lado.
De los padres a los hijos.
Pero son las 6:28, seguimos. Gracias, Mónica. Vamos a hacer un alto y rápidamente nos ponemos zapatillas deportivas y callejeamos por Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Directo en Onda Madrid. Madrileños por Madrid.
Pues después de una cosa tan triste, queremos que ustedes vuelvan a recuperar la sonrisa y para eso nos vamos al Museo de la Felicidad de Madrid, que acaba de cumplir un año. Es el segundo museo del mundo dedicado a la felicidad y el primero de España. Así que hoy el Madrileño por Madrid tiene mucho que ver con la dirección del Museo de la Felicidad. Rosa de Lima, adelante.
Nuestro Madrileño por Madrid de hoy es
Pablo Claver, empresario y emprendedor. Un día dejó todo para poner toda su energía en crear en Madrid el primer Museo de la Felicidad de España y el segundo del mundo. Está en la Ronda de Valencia número 8. Allí nos recibe.
¡Hola, Pablo!
Hola, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Felicidad.
Bueno, ¿y dónde me estás recibiendo?
Pues mira, estamos en la Discoteca Feliz. Aquí tenemos una pequeña discoteca donde constantemente reproducimos las 10 canciones que más felicidad dan a los seres humanos.
Y esta canción es una de ellas. Uno de sus rincones favoritos del Museo de la Felicidad es el risódromo, una cabina especialmente diseñada para el museo donde puede ocurrir de todo.
Pues aquí entran 6 personas adultas o 8 con niños. Bueno, pues aquí le damos a este botón.
Felicidades por haber entrado en este risódromo donde vivir una experiencia en la que vosotros sois protagonistas.
Pablo nos enseña a romper los estereotipos sobre la felicidad. Todos pensamos que ser feliz consiste en... Pero a veces también somos felices cuando... Cuando lloramos, porque no solo se llora cuando sentimos tristeza, también cuando nos emocionamos y vivimos momentos de mucha intensidad. Muchos son momentos de aprendizaje. Uno puede llegar a ser feliz pensando en que algún día nos tendremos que morir, porque pone en valor lo vivido.
Siempre digo que en mi epitafio me gustaría que pusiera: fue feliz con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y, como broche de oro, que vio al Atlético de Madrid ganar la Champions.
Nuestros hobbies también nos hacen felices. Entre los de Pablo Claver están la lectura. Nos recomienda el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, publicado en 1936, pero totalmente vigente. También el gusto por el arte. Por eso el Museo de la Felicidad tiene un hueco dedicado a la pintura. Y entre las curiosidades que descubrimos está el misterio de la atrapadora sonrisa de la Gioconda.
Entonces, ¿cómo lo pintó Leonardo da Vinci? Le hizo la mitad de los labios serios, le pintó, y la mitad sonriendo. Si pones el espejillo, esta parte está seria y la de ahí está sonriendo.
Otro de los rincones favoritos de Pablo en el Museo de la Felicidad es el Armario de la Verdad, creado por el mago y psicólogo Miguel de Lucas. ¿Qué habrá dentro? Es el secreto mejor guardado del museo.
Gracias por vivir esta experiencia en el Museo de la Felicidad. Lo que vas a sentir a continuación será muy especial. Voy a compartir contigo un efecto de magia.
Y hasta aquí podemos escuchar. Bueno, Pablo se ha criado cerca del museo, en Atocha. De pequeño estudió en los Salesianos.
Un compañero mío de clase, José Cobo Cano, es el cardenal de arzobispo de Madrid. Y hace en mayo, el 31 de mayo, me fui a la Iglesia de las Delicias, me avisó mi madre que la oficiaba él, y me puse al final de la iglesia y fue un encuentro, pero maravilloso, pues yo que sé, hacía 40 años que no nos veíamos y me reconoció.
Con casi 60 años se acaba de licenciar en psicología y, por el contrario de lo que pueda parecer, Pablo Claver no es de las personas que estén todo el día con la sonrisa de oreja a oreja. Al contrario, Lo que transmite su expresión de cara es serenidad, y es que la felicidad, en definitiva, es eso, paz en estado puro. Aunque reír sin más también ayuda. Nos deja este consejo.
Para liberar todas las endorfinas te tienes que abrir así como los pingüinos y empiezas a falsear la risa, pero el cerebro ve todos los músculos preparados para reírse y ya libera endorfinas.
Para él un día perfecto en Madrid es estar trabajando en el Museo de la Felicidad que dirige o ir al Metropolitano. Nos despedimos de él mientras nos cuenta las cosas que le hacen feliz.
Son esas pequeñas cosas que ocurren todos los días, pero que hay que vivirlas no con el piloto automático, sino siendo consciente. O sea, grandes pequeños momentos que he tenido.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón. En un papel o en un cajón, como un ladrón.
Pues esas pequeñas cosas, el Museo de la Felicidad, que acaba de cumplir un año. Durante este primer año han visto pasar a generaciones enteras de familias, incluso los más mayores, abuelos, bisabuelos. Así ellos van buscando también, como no, igual que los niños, la felicidad. Pablo Claver, felicidades también por intentar que los demás también sonriamos a la vida. Son ya las 6:37, queremos caminar, descubrir lugares que estamos hartos de verlos y de repente no sabemos nada de su historia. Pues vamos ya a callejear. Vámonos, Arancha, tú y yo de la mano. Nos trasladamos al corazón de Madrid, concretamente a la Gran Vía, para descubrir algunos de sus edificios más emblemáticos, por ejemplo, el Cine Capitol. Pilar Rivera, muy buenas tardes.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el escenario de una de las tres salas del cine más grande de Madrid en su época, con capacidad para nada menos que 2.000 personas. Hablamos del Cine Capitol. Inicialmente se llamó Cinematógrafo Carretas y proyectaba películas en versión original con subtítulos. Luego, a partir de los años 50 aproximadamente, fue cine de estreno, bueno, de las archiconocidas, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall o La Gran Familia. Carla López, responsable de eventos del Cine Capitol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues
Qué de historia junta, ¿no?
Es un edificio, vamos, muy peculiar. Capitol ha sido un referente a nivel cinematográfico. Fue un sitio que se construyó pensando en los espectáculos. Se llamó Sala de Espectáculos Capitol. Tenía su peine y todas sus cosas, pero es verdad que al inaugurarse, como era la época del cine, era pues el cine dorado, entonces pues continuó siendo cine. Como es verdad que a día de hoy la gente pues no va al cine, nos gusta más los espectáculos, el teatro, pues entonces ha vuelto como un poco a sus orígenes, a ser una sala de espectáculos, sin descartar el cine, porque por supuesto seguimos con él.
Y de hecho, Carla, fíjate, porque tenemos las butacas típicas de un cine de época, las letras al fondo desde este escenario, Capitol. De época auténtica, de los años 30, que es cuando se inauguró.
Así es, lo que hemos hecho es retapizar todo, pero sigue siguiendo la misma estética que tenía en los años 30 y queremos seguir conservando porque es un edificio lleno de historia.
Además, fue el primer edificio en Madrid en tener un sistema centralizado de aire acondicionado. Curioso.
Así es, que a día de hoy es súper importante, pero en aquella época pues era algo bastante novedoso.
Bueno, gracias, Carla. Nos vamos a ir, Nieves, desde este maravilloso escenario hasta la azotea del Cine Capitol, incluso por encima de los luminosos de Schweppes.
Pues muy bien, enseguida regresamos. Gracias, Pilar Rivera. Y ahora conectamos con Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Queremos saber mucho más del edificio, el edificio Carrión, ¿no? Me parece que se llama así. Así que, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Se llama así, ¿no? Que el edificio Capitol,
sí, claro.
o Carrión, ¿no?
Sí, ambas la cosas. Verdad que tiene varios nombres. Uh-huh. El cine es tan emblemático y tan conocido que al final es el edificio Capitol, el cine Capitol, pero en origen fue el edificio Carrión debido al promotor, que era Enrique Carrión, marqués de Melín, y que fue el que decidió hacer aquí un edificio moderno y singular, y lo consiguió. Vamos, tan singular como que en 2018 se le concedió el ser un monumento, un bien de interés cultural en la categoría de monumento. Como bien estábamos hablando, destaca esa torre de 4 pisos que remata en chaflán y que desde el inicio se proyectó con la idea de que sirviera de soporte a anuncios luminosos, ese mítico cartel de Suez del que comentaba ahora Pilar. Pues se empezaban a poner de moda en esa época y entonces ya lo construyeron con la idea de que en el futuro sirviera de soporte. Es curioso porque se construyeron solo 2 años, del 31 al 33. Uh-huh. Nada más, solo 2 años, y eso que estaba empleando los últimos adelantos técnicos del momento, es decir, fue un edificio en el que se aplicaron técnicas constructivas por primera vez. Por ejemplo, se utilizaron las vigas de hormigón tipo Birendel, que hasta ese momento solo se aplicaban en puentes ferroviarios, y aquí fue en el primer edificio donde se aplicaron por primera vez, o telas ignífugas, o el sistema de refrigeración que comentaba Pilar. Evidentemente, el punto más conocido del edificio era esa gran sala cinematográfica de 5 plantas, y que también supuso un alarde constructivo por la estructura, las instalaciones y los acabados. ¿Y quién lo hizo? Pues fueron dos arquitectos los que diseñaron este edificio, que además recibieron el encargo solo 4 años después de haber terminado la carrera, que podríamos decir que esto fue una verdadera temeridad, pero mira, oye, consiguieron hacer uno de los edificios más icónicos de Madrid.
Pues fíjate que te digo que realmente yo creo que guarda similitud, ¿no? O por lo menos tengo yo esa idea, ¿no? De que hay otro edificio en Nueva York que, o por lo menos se parece bastante, no decir que son idénticos, ¿no?
No, totalmente, sí. El edificio Flatiron de Nueva York, así conocido por ser tan estrechito. Para el que no lo sepa, el edificio Flatiron de Nueva York se llama así porque recordaba las planchas, Flat Iron. Entonces, este edificio, el de Madrid, el edificio Carrión, al estar también localizado en un local, en una sí, parcela en chaflán, pues recuerda ese edificio de Nueva York. Lo que pasa es que el edificio de Nueva York se construyó 30 años antes del Carrión, es decir, a principio de siglo. Por tanto, uh-huh, el estilo no es exactamente el mismo. En este caso, en el edificio de Carrión, estamos hablando de un estilo tipo expresionista, racionalista o de Art Deco, que al final es lo que había visto Ferrucci, uno de los arquitectos, en su viaje por Europa nada más terminar la carrera, donde se empapó de esos estilos que empezaban a estar de moda, que para el que no le suene, el edificio Chrysler de Nueva York o el Empire State Building serían también de esta misma corriente. Ferrucci después tuvo una carrera más larga, entonces a lo largo de su carrera tuvo en este inicio de su carrera, que como hemos dicho, nada más 4 años después de terminar la carrera, pues construyó el edificio Capitol en un estilo más moderno y racionalista, pero a lo largo de su vida pues fue cambiando y acabó haciendo otros edificios más clásicos, como por ejemplo el Museo de América, ya después de la Guerra Civil. Es curioso porque cuando se convocó el concurso, el promotor, Enrique Carrión, convocó el concurso, pues asistieron arquitectos bastante experimentados, como Pedro Muguruza, que había hecho el Palacio de la Prensa, o Luis Gutiérrez Soto, que también tenía otro edificio en Callao, pero los que lo ganaron fueron estos dos recién salidos de la carrera. Y lo que sí que se vio en ese concurso era la gran mezcla de estilos que había en ese momento en la arquitectura madrileña, porque convivían el academicismo con el clasicismo, o el racionalismo con el expresionismo, y al final el que se llevó el gato al agua pues fue el estilo más racionalista. Y después lo último es que en 2007 este edificio se ha reformado por otro gran arquitecto como es Rafael de la Hoz, que hizo una rehabilitación completa en la cual se eliminaron todos los anuncios publicitarios en la fachada, excepto, claro, el edificio de Suez, y otro también que está en la azotea de Vodafone. Y dicen, no podemos quitar el edificio de Suez, ya pasa a ser parte del imaginario colectivo.
Sí, como fue el Torito, ¿no? Hace tiempo de Osborne, ya forma parte de la propia ciudad,
del
¿no?
paisaje español,
del paisaje. Claro, sí. Pues Elu Moreno, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte, te devolvemos a JLL y nosotros volvemos al Cine Capitol hasta la azotea. Pilar, ¿qué haces allí? Cuéntanos.
¿Qué tal? Hola de nuevo, Nieves. Bueno, con un discurso del periodista y escritor Gómez de la Serna se dio por inaugurado este emblemático Cine Capitol el 2 de diciembre del 33. Es sin duda un icono, un símbolo de la icónica, a su vez, Gran Vía. El Capitol se alza entre mármoles, entre granito y piedra, que además cuentan historias de una época lejana. Carla Fernández, responsable también de eventos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por abrirnos Capitol. Desde luego, es un proyecto con muchísimo pasado, muy rico en anécdotas y en curiosidades, con un presente maravilloso. Solamente hay que ver la cartelera del Cine Capitol y con todo un futuro por delante.
Eso es. Bueno, aquí se ha hecho una inversión bastante grande en cuanto al tema del sonido y la luz y la iluminación, perdona, porque aquí tenemos música nueva, el sonido que integra todo el espectáculo con el cine y todo lo que comprenden los efectos especiales, porque como se ha dicho antes, esto era un cine, pues se ha ido adaptando según iba pasando el tiempo con el gusto del público.
Y abierto también, Carla, a otros eventos, ¿no?
Eso es. Empezamos con un musical el año pasado que se llamaba Bailo Bailo, que era hablaba de Rafaela Carrà y tenía que ver con ella, y ahí pues se hizo una inversión y un cambio bastante grande en el escenario, porque se cambió todo. Entonces, claro, estaba adaptando un escenario, ya no solamente era un cine, ya pues para, aparte del musical, pues para hacerlo, para dar más oportunidades a, pues a presentaciones de producto, a otro tipo de espectáculos, a, bueno, un poco más 360, digamos.
Y funcionando muy bien.
Sí, estamos ahora la verdad que bastante, bastante bien, con muchos eventos y mucho, muy ocupados ya hasta de cara al año que viene. Y muy contentos, la verdad que sí.
Bueno, gracias a las dos Carlas. Y quién sabe, Nieves, si como ¿sí? sucedió en 1958, el Cine Capitol se vuelve a convertir en una de las mayores salas que acojan, por ejemplo, una noche de jazz, como digo, en el 58, con la actuación del músico y compositor americano Duke Ellington.
Pues gracias, Pilar Rivera. Hoy los Cines Capitol han sido el motivo para ponernos las zapatillas y pasear por Madrid. Ahora ya vamos camino del final del programa.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream that one
day on the red hills of Georgia. En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues aquí está Luis Gutiérrez con estas noticias para este 14 de octubre. ¿En qué te has fijado, Luis?
Sí, sí, muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Bueno, va a estar dedicado a un hombre que luchó y peleó por los derechos humanos. Tal día como hoy recibía el Premio Nobel de la Paz.
I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a
creative battle. Aquí decía que aceptaba el Premio Nobel de la Paz.
Ahí estamos, estas son las palabras pronunciadas hace 60 años en Suecia por Martin Luther King. Aceptando el Premio Nobel de la Paz, era el 14 de octubre del año 1964. Tenía 35 años,
fíjate,
convirtiéndose en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Bueno, estas son las palabras. Tú ya lo adelantabas, ¿no? Porque decía, acepto el Nobel de la Paz en un momento en que 22 millones de negros de los Estados Unidos están comprometidos en una batalla creativa para poner fin a la larga noche de la injusticia racial. Este fue el comienzo de su, discurso, ¿no?
No, daba gusto escucharle,
sí,
¿no?
Sin duda, y cómo hablaba.
I have a dream, también, sí, tengo un sueño.
Tengo un sueño. Luther King, un año antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, en una marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, pronunció su discurso Tengo un sueño. Gracias a este discurso, todo el país norteamericano tomó conciencia sobre el movimiento de los derechos civiles de los negros y Luther King se consolidó como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. Su idea de igualdad la plasmó en ese discurso con esta frase: sueño que un día en Alabama las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanas y hermanos.
Fíjate, se me pone la piel de gallina todavía.
Qué cosa más bonita, ¿no? Martin Luther King nació en Atlanta, era el 15 de enero del año 1929. En Norteamérica, la mujer ya podía votar y estaba en vigor la ley seca hasta que fue derogada en 1933. I see trees of green,
red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Un mundo maravilloso,
sí,
Luis.
Sí, sí, claro, estamos escuchando la voz del gran cantante de color, Louis Armstrong. Luther King creció escuchando sus canciones, pero no vivió en ese mundo feliz y maravilloso que nos plantea el gran cantante de Nueva Orleans en esta bella canción. En 1955, Luther King se doctoró en teología en la Universidad de Boston. Y en esos años, el doctor King lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y contrarrestar los prejuicios en Estados Unidos por medio de la protesta pacífica. Importante. King siempre reconoció el poder de la música como un instrumento de cambio.
Qué bueno. Imagino que cuando nos traes a Nina Simone, claro, que era importante para Luther King.
Su cantante favorita, era su cantante favorita. De hecho, cuando asesinan a Luther King, creó una canción dedicada a Luther King, ¿no? Y junto a Mahalia Jackson y Miriam McEvan eran sus cantantes favoritas. Esta canción, Feeling Good, es un himno a la alegría de vivir, un recordatorio de que los días nos ofrecen nuevas oportunidades para sentirnos bien. En el año 1954, cuando tenía 25 años, el Dr. King se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery. Dos hechos racistas influyeron enormemente en el devenir de su existencia.
¿Cuáles fueron?
Uno, en marzo de 1955. Claudette Colvin era una alumna negra de 15 años de Montgomery que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco.
Esto fue el inicio de un movimiento por la igualdad.
Y el otro hecho sucedía 9 meses después, el 1 de diciembre de 1955, una costurera llamada Rosa Parks fue detenida por negarse a ceder su asiento en el autobús urbano. Claro, estos fueron los dos
claro,
hechos, ¿no?
Fíjate, claro,
fíjate,
claro.
Esto llevó a que se hiciera un boicot a los autobuses de Montgomery, el boicot 385 días, nada más y nada menos. Y bueno, y las injustas leyes de segregación racial impedían ir a los negros al mismo colegio que los blancos, juntarse con ellos, tenían que beber en fuentes distintas, viajar en los asientos
madre
traseros
mía,
de los autobuses
favor.
Y ceder el asiento a los blancos. Y estas leyes de segregación racial estuvieron vigentes en los Estados Unidos desde 1876 hasta finales de los años 70 del siglo pasado.
A ver, entonces, esta canción, ¿Qué supuso sí, con respecto claro. a todo lo que me estás sí, contando sí, de es este movimiento?
En la marcha que hemos hablado del 28 de agosto de 1963 le acompañaron 250.000 personas, pero también muchísimos cantantes que estaban de acuerdo uh-huh. con sus ideas, y entre ellos estaban Peter Paul and Mary. Wow. Peter Paul and Mary, que cantaron esta canción, ¿no? Si tuviera un martillo.
Sí.
Así era, claro, porque esta canción, que es de Pete Seeger y de Lee Hayes, lo que quiere decir es que le gustaría tener un martillo, una campana y una canción. El martillo para hacer justicia, la campana para avisar que tenemos libertad y la canción para expresar el amor que debe reinar entre todos los habitantes de la Tierra.
Bien, no sabía que era tan bonita, yo sí, me acordaba de oírsela a mis
López,
hermanos.
Se hizo famoso Tini en España,
López,
sobre todo,
cantando
esta canción. Fue asesinado Martin Luther King el 4 de abril del año 1968, mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel de Memphis en el que se alojaba. Su asesino, vaya, un ladrón que se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, James Hill Ray. Fue detenido 2 meses después, pero al principio se declaró culpable, pero después dijo que no.
Que no
era el culpable.
Que era inocente.
Que era inocente y que solamente era el cabeza de turco de una conspiración mayor, y pasó los últimos 30 años de su vida reclamando un juicio. Y dime.
Pues ponemos, él decía esta frase maravillosa, no soy negro.
Sí, no soy negro, soy hombre y he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada para soportar.
Pues acabamos.
Vamos, venga, con venga. Una canción de paz y de libertad. Ahí te dejo con Diego Torres.
Pues con esta canción les decimos buen día, así comenzamos la semana. Gracias Luis Gutiérrez Serantes, y citarles mañana a las 4. Que disfruten, por favor. Adiós, amigos.
Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Del sol por las mañanas, que venga siempre a gozar.